Esto es ESPN Radio Fórmula.
Yo diría que es una gran bendición para mí, para mi familia. Y la llegada de esta niña me ha cambiado la forma de ver la vida y todo. Y nada, todo se lo dedico a mi familia y a Dios. Desde el primer momento que empecé a tirar en el bullpen hoy, me sentía bien con todo mi picheo y estaban súper buenos. Y lo sentí en el noveno inning cuando entré otra vez para atrás. Ha sido un camino bien largo el que he trazado. Mucho tropiezo, mucha alta, mucha baja, pero ha valido la pena todo eso y nada, feliz y contento de estar aquí haciendo historia.
Es la voz del dominicano Ronel Blanco, que lanzó partido sin hit ni carrera, el primero de la temporada con los Astros. Allá en la Gran Carpa, las nietas de Fernando Valenzuela lanzaron la primera bola del duelo entre los Dodgers y los Gigantes. Se retrasa una hora y media el juego entre Columbus y Tigres. Arrancará a las 6:30 de la tarde, tiempo del Centro de México, por el mal tiempo allá en Estados Unidos, en la sede del partido del Columbus Crew con los Tigres del Norte del fútbol mexicano. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a John y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues sí. Fíjate qué problema, ¿no? El partido de Tigres, porque para efectos de la transmisión se les encima, claro, se encima con el América. ¿Y hablar?
Así es. Habrá un empalme en estos dos partidos de la CONCACAF el día de hoy. John, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y con esta diferencia de horario que nosotros no cambiamos. Hay que recordar que el centro de la República Mexicana está a 2 horas del este, entonces el partido del América es a las 9 del este, 7 de aquí, se van a empalmar. Y preparando un poco para mencionar de este partido, New England va en último lugar en este comienzo de temporada del MLS, tiene un punto, aunque les fue bien en este torneo, han tenido una racha malísima sus últimos 8 juegos, es decir, un punto en lo que va del torneo. Pues en papel pareciera que la América no debe tener problemas. Veremos cómo les afecta el clima, el viento, la cancha sintética, porque lo decía ayer, es un estadio, ese sí es un estadio de fútbol americano que lo metieron a las fuerzas de fútbol soccer. Están jugando en una cancha de fútbol americano, no es un estadio de soccer, la verdad.
Y aún así creo que la América es favorito para ganar este partido, para ganar la serie. Estamos esperando la visita aquí en la cabina de ESPN Radio Fórmula de una gran figura mexicana de las grandes ligas. Vinicio Castilla estará esta tarde en vivo y en directo aquí en ESPN Radio Fórmula. Columbus contra los Tigres, que cambia de horario, que se retrasa 1 hora y media. New England Revolution contra el conjunto del América. Messi ya entrenó para enfrentar al Monterrey. Omar Flores nos hablará sobre el pleito entre los tenedores de palcos y el Estadio Azteca. Hoy es martes 2 de abril de 2024 y estamos aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo del Fulham de Raúl Jiménez perdió 3-1 con el Nottingham. Raúl Jiménez estuvo en la banca. Edson Álvarez no fue convocado para el partido del West Ham, que empató con el Tottenham 1-1. El Excelsior perdió ante el PSV 2-0. Chucky Lozano no fue convocado. En la Copa Italia, la Juventus, Rafa, estabas viendo el partido hace un momento, derrotó al Lazio 2-0.
Sí, 2-0, y también el desenlace del otro partido, ¿no? Que estaban jugando ahí entre el Benfica y el Sporting.
Que lo estábamos viendo también, que terminó candente el duelo, dramático el final del partido. Ahora lo comentaremos también. Y sobre todo también la incógnita de si Leo Messi podrá jugar con el Inter de Miami contra el equipo del Monterrey.
Yo te aseguro que juega, lo están cuidando. Yo que estuve en el partido el sábado en Miami, bueno, el Inter sabe que es muy importante esta competencia y Messi lo guardaron exactamente para enfrentar a Rayados.
Sí, te dejaron. ¿Lo dejaron en la banca el partido anterior?
No, bueno, ni en la banca.
Ni a la banca.
No,
ni se concentró.
Lo dejaron descansando en su casa.
Recuperando.
Estamos encarando todos los partidos, ¿no? con máxima seriedad, sea de Liga, sea de Conca Champions, pero es innegable cuando enfrentas partidos eliminatorios donde una derrota puede te costar un torneo, bien, tú encuentras tu máxima versión a nivel de atención, de concentración, y así estamos, ¿no? Para este partido de mañana, sabiendo la importancia que tiene. Claro que Quiñones viene construyendo su importancia dentro de los partidos. En partidos decisivos se mostró siempre muy, muy importante, muy decisivo. Y bien, y a partir del momento que no está, va a estar otro que también tiene mucho potencial y que puede ser desequilibrante, puede ser decisivo. Mañana vas a ver un once muy, muy fuerte y muy capaz de representarle a la América de la forma que merece.
Una alineación fuerte, sin duda alguna, por el plantel vasto con el que cuenta el América, a pesar de la ausencia de Quiñones en este partido. Adriana Maldonado, tienes la información del América. Se perfila, me imagino, Adriana, Brian Rodríguez para jugar en lugar de Quiñones el día de hoy.
Sí, Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos ahí en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Pues mira, no me desesperan muchas sorpresas en la alineación titular de André Jardine. Ellos lo han dejado muy en claro, tanto han apostado por el torneo local como por esta Conca Champions Cup. De entrada, Malagón en la portería, Israel Reyes, Igor Lisnowski, Cáceres, Chicote, Jonathan Dos Santos, la incorporación ahí de Fidalgo. Todavía la duda si es Fidalgo o si es Richard Sánchez, pero el perfil del español es mejor del agrado del estratega del equipo de las Águilas del América y es quien apuntaría a saltar en ese cuadro inicial. Por supuesto, la presencia de Diego Valdés, el regreso de Alejandro Sendejas, la incorporación de Brian Rodríguez, si bien lo apuntabas, ¿no? Es el suplente nominal de Julián Quiñones, así lo ha hecho en los últimos partidos con el equipo de Cuapa y es el que se perfilaría a cubrir la baja del atacante naturalizado mexicano, sino la otra opción serían Chava Reyes y por supuesto en el eje de ataque Henry Martín. Así la probable alineación de André Jardine para esta noche, enfrentar por primera vez en su historia al New England en busca de pues tener una ventaja en este partido de ida para que puedan cerrar la llave eliminatoria la próxima semana en el Estadio Azteca.
Adriana, pues a final de cuentas el América tuvo mucha suerte que hay un evento motocross, ¿no? Porque el América tenía que haber inaugurado esta serie en el Azteca hoy y cerrar en New England. Y después de lo que ha hecho Malagón, queda clarísimo que Jardine, uno pensaría que contra Santos va a ser muy parecido como contra Tigres, ¿no? Usar a los de banca para cuidar este torneo.
Correcto, la verdad es que si la historia hubiera sido diferente, yo creo que el tema de debate hubiera sido también otro, John, porque bueno, ahora hay que decirlo, ¿no? Recordar que fue New England quien pidió que se jugara primero la ida ya por este evento que mencionas y se cerrara la llave eliminatoria en la cancha del Estadio Azteca. Insisto, ellos lo han dejado muy en claro, no se quieren guardar absolutamente nada en ninguno de los dos torneos. Si en algún punto tuvieran que tomar una decisión para perfilarse sobre uno, sería sobre esta Conca Champions Cup, porque ellos quieren volver a ser campeones de esta competencia internacional y acceder al Mundial de Clubes. Y aparte, como lo mencionas, ¿cómo guardarte tanto a sus hombres más fuertes, tomando en cuenta que ya arrancó el mes de abril? Son 6 partidos en el calendario de las Águilas del América con esta participación en la Champions Cup y en el torneo local, y que incluso podrían ser 8 en caso de que avancen a la siguiente ronda. Entonces también hay que dosificar las cargas de trabajo, hay que ver las lesiones, todo, procurar cada uno de sus jugadores, y es por ello que se toma la decisión de que Julián Quiñones quede descartado para este juego de ida y sí recuperarlo por completo para la vuelta.
¿Y qué tan prevenido va el América, Adriana, para afrontar la baja temperatura?
Ese es otro de los temas, ¿eh? Bueno, nosotros lo que pudimos consultar el día de hoy es que el ambiente está tranquilo, saben perfectamente que sí serán temperaturas bajas las que enfrenten esta noche durante el encuentro, pero me mencionaban que es peor jugar al mediodía en la Ciudad de México o incluso con la altura de Toluca, que es algo con lo que han batallado, saben manejarlo, pero ahora contra las temperaturas bajan, tiene que irse con cautela y presentar lo mejor que tenga futbolísticamente hablando.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Y lo decíamos hoy, Rafa, más temprano en Fútbol Picante, que ciertamente es peor jugar a las 12 del día en Ciudad Universitaria con el calor, la contaminación, la altitud, que afrontar una baja temperatura como la que el América va a soportar el día de hoy.
No, nada que ver. Nada que ver. O sea, el jugador está preparado y una temperatura así incluso te permite estar en tu mejor rendimiento. Hay que ver cómo se calienta antes de un partido. Cuando arranca el partido ya los jugadores están al 100 para iniciar los 90 minutos de esfuerzo que requiere, ¿no? Y que tienes como respaldo todo el trabajo que has hecho. Muy diferente en horarios de desgaste físico, como pueden ser los partidos en CU, en el horario con un sol intenso, la altura de la Ciudad de México, y la preparación del jugador, el calentamiento, no lo vas a cumplir con la intensidad que regularmente lo harías en temperaturas que sean pues perfectamente adaptables, ¿no?, al organismo. Uh-huh. Yo no le veo ningún problema, incluso lo veo hasta positivo para un equipo dinámico, intenso, como es América, le viene bien.
Fíjense que yo tengo mucha curiosidad de cuánta afición, porque ya sé que en Estados Unidos el americanista encuentra cómo ir a estos partidos, pero no es fácil el acceso. Esa zona es para brasileños y portugueses. Tales, si recuerdan, antes del Mundial de Brasil, México jugó contra Portugal en ese estadio. Entonces, tengo mucha curiosidad de ver qué tipo de entrada se da, cuántos mexicanos van a lograr ir, porque no es fácil. Es decir, lo decía ayer, no hay transporte público, está como a 40 minutos de Boston, Providence, y ahí no hay tantos mexicanos. Eso es una zona mucho más brasileña y portuguesa en lo que es Providence, en los Estados Unidos. Yo creo que la América, insisto, lo que leí hoy, el momento que pasa en New England Revolution, no es Nashville, no es Miami. Me da la impresión que la América debe de tomar un paso firme desde esta noche.
Que hoy nos comentaban, John, estábamos, Beto y yo, el compañero Adal Franco, de los inconvenientes que tiene o que ha encontrado este equipo, ¿no? Que el dueño, el propietario, pues es el dueño del equipo de fútbol americano. Y,
sí,
bueno,
sí.
Vaya, dio más o menos.
Que no pela el equipo de fútbol.
Exacto, que son tantos los compromisos que tiene, las prioridades que le da al fútbol americano, que el fútbol realmente lo ha utilizado un poco en la cuestión medio fiscal.
De impuestos, sí.
Que le viene bien pues mira, por ese lado, pero dice que no ha tenido mayor interés.
A ver, no le ha gastado de más, pero eso no quiere decir que no se fije en el negocio. Los dos estadios que más partidos tendrán de la Copa del Mundo de 2026 es Gillette Stadium con 7 y Cowboy Stadium con 7. Es decir, sí se mete.
No, estoy de acuerdo. Sí. Pero
no,
que una cosa es el Mundial de Fútbol.
Sí, no le mete, no ha traído esa gran figura, no le ha invertido de más. Yo, sinceramente, creo que ese equipo, el estadio le queda muy grande.
Pues claro.
Es un estadio que Seattle lo logró, Charlotte lo logró decir, no, porque Seattle iba a construir un estadio de fútbol, soccer, dijeron, espérame, estamos metiendo 30 mil, va. Aquí sí creo que es un estadio que no le han hecho su lugar al MLS, al New England Revolution, y están jugando en el estadio del patrón, que es realmente para los patriotas de la NFL. Le falta gastarle. Sí, me queda clarísimo que con todo, mira, Robert Kraft, si tú haces ahorita una evaluación, es entre los 5 hombres más poderosos del deporte americano.
Pues sí.
El calendario, la NFL, tienen 20 mil, está metido en todo lo que te puedes imaginar. Yo sé que, por ejemplo, tienen muy buena relación con el ingeniero Carlos Slim y tienen cosas. Y es un gran empresario que le podría meter más lana, sí.
No, pues con los jugadores franquicia,
sí, por sí, ejemplo. Podría meterle con jugador
o
franquicia.
O sea, meterle
sí,
en
sí,
un
sí,
nivel más competitivo, porque es ilógico los pocos puntos que lleva para el momento del torneo.
Ese estadio no va a meter público si no lo saca de ahí.
Claro.
Si logísticamente le cuesta mucho trabajo a la gente que llegar, sigue el fútbol llegar, entonces sácalo y llévalo a Boston. Esto sería idóneo por el centro de Boston, sería una locura, pero... Claro. Pues tiene en esa parte estoy de acuerdo, tiene tanto business que está enfocado en los que deja más lana, ¿no?
Exactamente. ¿Y qué tanto, Rafa, para terminar el tema del América, crees que afectará la ausencia de Quiñones el día de hoy?
Bueno, Quiñones ha entrado a ser un referente de América, yo lo he dicho ya en repetidas ocasiones, y es un punto de vista muy personal. No lo veo en el mejor nivel que tuvo cuando estuvo en Atlas. Para mí ha estado por debajo de ese nivel. Pero es un ejemplo para todo el plantel, porque sirve el árbitro y empieza el desgaste físico de Quiñones. Sí, y estoy seguro que ninguno se entrega tanto en todos los partidos como lo hace Quiñones. Ahora, América tiene de sobra para no quiero decir de sobra, pero para suplir Brian Rodríguez, me parece un jugador ideal para arrancar, porque tiene es atrevido, es encarador, es comprometido con el equipo, es buen gambetero, le pega muy bien, acaba de convertir un golazo. Claro. En el mejor
lo que me dicen es que no se cuida tanto. Es
el torneo que no se cuida. Se coronaron campeones, el mejor jugador hasta el momento de la lesión era Brian con América. O sea que no creo que lo resienta tanto.
Oye, una anécdota. Allí en los Estados Unidos fue el Día de los Inocentes, ¿no? April Fool's Day, el día que haces bromas. Y todo lo que
el 28 de diciembre.
Sí, sí, todo lo que se estuvo manejando de Carlos Vela. ¿Se acuerdan que ayer yo mencioné que Rodolfo, sí, Rodolfo Landeros lo mencionaba?
Una nota, sí.
Pero era broma.
Sí, sí.
Era April Fool's Day. Claro. Y sí pasa esa anécdota a veces. Como decía un día que regañaron a Jorge Campos en el CAR, que dijo, ustedes de la prensa son como perros callejeros, ¿no? Ladra uno y empiezan a ladrar todos sin saber por qué ladrar. Y creo que ayer sí se volvió viral lo de Carlos Vela, que era una broma. Y luego de repente, pues, Beto Murrieta dijo tal cosa. Y ahí va todo el mundo siguiéndolo, ¿no?
Vamos a una pausa y volveremos enseguida para hablar del duelo de los Tigres.
Yo no sabría medirte eso, si está a la par o no. No, no soy el que lleva los datos ni estadísticas, pero sí veo que cada torneo los equipos, casi todos, mejoran en su plantilla, los directivos y entre la misma dirigencia de la MLS tratan de apoyar mucho a todos los equipos para que las contrataciones sean con más calidad y con más trayectoria, con más experiencia, jugadores que tienen trayectorias en el fútbol europeo, en el sudamericano, ya no traen los que ya están de salida, sino que traen jugadores que pueden tener todavía carrera y que pueden seguir desarrollándose.
Nuestra idea es siempre salir a jugar de la misma manera, ya sea en casa o de visita, así que trataremos de ganar el partido, siempre pensando de forma inteligente, sabemos de las cualidades y la calidad que tiene el rival, que es el último campeón, lo sabemos, así que jugando de forma inteligente, pero siempre buscando hacer nuestro juego, que es la intensidad, tratar de atacar y ser muy, muy dinámicos a la hora de defender también.
El uruguayo Siboldi, el argentino Brunetta, del equipo de los Tigres. El partido, reiteramos, va a arrancar más tarde debido al mal tiempo. Va a arrancar hasta las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Mal clima desapacible, inclemente. Exacto. Para el partido allá entre Columbus y el equipo de los Tigres.
Eso recuerdo, hace muchos años hubo un partido eliminatorio en Columbus.
Sí, cómo no.
México-Estados Unidos. Bueno, el famoso 2-0 que se dio varias veces. Pero
dirigiendo.
Pero esto creo que era la Volpe, el técnico. Y la anécdota, Dios, que es muy simpática, es que venía una tormenta eléctrica, ¿no? Entonces CONCACAF estaba decidiendo cuánto se posponía el partido, y era todo un tema CONCACAF, y de repente
como si supiera de clima.
Y de repente llegó el jefe de bomberos de Columbus y dijo, a ver, aquí el que decide soy yo, y viene una tormenta y el partido empieza en hora y media, y tápense, y ¿cuál? Entonces fue el de CONCACAF, puso cara como, bueno, como les estaba, no, me dio mucha risa, porque en los Estados Unidos ese tipo de cosas las define la oficina de bomberos.
Como corresponde.
Como debe de ser, ¿no?
El comisionado de CONCACAF.
Es como lo que un día me dice, ¿no? De repente hay unos truenos y rayos en la Ciudad de México que deberían suspender partidos, y aquí lléguenle, no pasa nada, ¿no?
Sí, no, claro, es peligrosísimo. Vamos a ir contigo, Oscar Gallardo, con el reporte de los Tigres, que van a enfrentar al Columbus Crew en este partido que se retrasa. Pero tú tienes información también de Monterrey, del equipo de Rayados, que va a enfrentar a Miami, seguramente con Messi en la formación del equipo de Florida. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN. Radio Fórmula, bien comentaba, ¿no?, el cambio de horario en el partido de, de los Tigres, que ahora queda para las 6 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México, por el tema de una posible tormenta eléctrica. En el caso del Monterrey, Beto, bueno, pues la buena noticia para el Tata Martino y no tan buena para el Tan Ortiz es que Lionel Messi este día regresó a entrenar al parejo de sus compañeros. Hay que recordar que presentaba una lesión, había estado en terapia en las últimas sesiones allá en Miami, y bueno, pues hoy pudo estar finalmente en esta práctica. En el caso del Monterrey, en estos momentos están en el tradicional reconocimiento de cancha. Seguramente Fernando El Tan Ortiz en unos minutos más ya estará trabajando en lo que será el 11 estelar para mañana, recordando que cuenta con dos ausencias. Estefan Medina, por una molestia muscular en el muslo derecho, no realizó el viaje a Florida. Y Rodrigo Aguirre, a pesar de que sí viajó con el grupo por el tema de suspensión, no será elegible ante el equipo de Miami, Beto.
Vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico del equipo del Inter de Miami.
Yo creo que el favoritismo se demuestra a lo largo de los 180 minutos. Es decir, a veces desde lo previo es difícil manejar el favoritismo de uno u otro equipo. Lo que sí no podemos dejar de ser es realistas, y lo que reconocemos es el poderío del rival. El mismo poderío por el cual ha perdido recién en la última jornada el invicto en la competencia de México, el mismo favoritismo que lo pone como candidato a ganar el título en México, a ganar esta competencia que nos enfrenta mañana. Es decir, eso es relatar una realidad que no podemos negar. Lo primero es que nosotros tenemos que afrontar el partido de mañana sin ningún tipo de excusas. La realidad ustedes la conocen, la saben, pero también nosotros estamos en condiciones de, aún con las dificultades que estamos teniendo con las lesiones, poder competir y competir bien. Tanto Leo como Nico, mañana definiremos para qué están. En el caso de Sergi, no, está descartado.
¿Y cuál es la percepción, Oscar, allá en Monterrey de lo que puede lograr el equipo de Rayados frente a Miami con o sin Messi?
Bueno, realmente en la interna del Monterrey, Heriberto, saben que Inter Miami va más allá de Lionel Messi. Respetan a Leo por lo que representa. Esta mañana, platicando con Maximiliano Mesa en entrevista, dejaba entender que pues es la oportunidad para...
Perdimos la comunicación con Oscar Gallardo, pero bueno, claro que hablábamos también hoy en la mañana de cuál es el mejor plantel, si el de Monterrey o el de Miami, y claro que el de Miami podría no ser tan bueno en términos generales como el de Monterrey, pero aquí se cuenta con un jugador que marca diferencia extraordinaria como es Messi, ¿no?
Está Messi, es una cosa, no está, yo fui al partido el sábado, yo creo que Luis Suárez ya le está costando mucho trabajo.
Incluso está excedido de peso.
Ya Luis Suárez, lo que la mente quiere hacer, el cuerpo le dice que ya no se puede. Esa fue la impresión que me llevé en vivo el sábado. Sí, pues, sí. Pero cuando está Messi es otra cosa. El Inter de Miami es otro,
¿no? Oscar, te volvemos a escuchar para el final de tu reporte.
Gracias, Heriberto. Sí, escuchaba a John y bueno, dentro del Monterrey están de acuerdo que es la oportunidad para muchos, quizá para algunos, una oportunidad en la vida de enfrentar al mejor futbolista de la historia, para muchos por supuesto, para otros quizá no, pero ¿saben lo que representaría el eliminar a un Inter de Miami? Se habla de la primera ocasión en que Messi estaría disputando una serie oficial en territorio mexicano, por lo cual hoy Monterrey, más que respetar al rival, están, Heriberto, te puedo decir que 100% enfocados en tratar de avanzar a las semifinales, porque pues en la conferencia con el Tano hace algunos minutos dejaban claro que ve a sus Rayados con un mejor plantel hombre por hombre que la plantilla que tiene Gerardo el Tata Martino, pero Héctor Moreno también en la contraparte mencionó que eso habrá que demostrarlo en el terreno de juego este miércoles.
Por supuesto, Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto, fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes.
Un poquito de la política que se vive. Los Rayados están entrenando en las instalaciones de los Delfines de Miami, tales que en sus redes sociales ya le agradecieron a los Delfines. El dueño de los Delfines de Miami, que es dueño del estadio Hard Rock, el que llevó la Fórmula 1, el tenis, el Miami Open de la semana pasada. Él tiene una empresa que representa los derechos de la Liga Española, que demandó a FIFA y a US Soccer. Es el que está peleando lo que les he dicho de los partidos de temporada regular. Entonces hay mucho morbo porque esta franquicia juega en Fort Lauderdale. Es como ir a jugar a Cuernavaca en la Ciudad de México. Así de lejos está Fort Lauderdale de Miami y hay un poco de la grilla, pero yo sé que es una prioridad para el Inter de Miami esta serie. Por eso han guardado a Messi, porque igual que lo quiere Emilio con el América, es decir, dentro de lo poco que tenemos que puedes cacarear, pues ganas este torneo y hay el Mundial de Clubes y hay más cosas. Es lo único, como no hay Libertadores, pues es el único torneo que por lo menos te da un dulcecito al final, ¿no?
Claro. Y sobre todo, Rafa, platicábamos más temprano que a nivel de selecciones, y creo que John lo ha reforzado con sus datos, pues ya le están comiendo el mandado a la selección mexicana. Pero a nivel de clubes todavía podemos decir que hay un mejor nivel de los clubes mexicanos.
Sí, no, lo de selección está clarísimo. Digo, el hecho de que no lo quieran reconocer muchos, así como México tuvo una marca de hegemonía históricamente sobre Estados Unidos, Estados Unidos le tiene tomada la medida a México. Y en selecciones tiene una exposición de jugadores pues, que no los tiene México. Esa es la verdad. O sea, jugadores que están en uno o dos escalones por arriba. Están triunfando, están en Europa, están en equipos importantes. Y el tema de los equipos es distinto, ¿no? Es distinto porque de los jugadores convocados en el partido contra México, me parece, casi sin temor a equivocarme, igual tú lo sabes, John, había dos jugadores que juegan en la Liga de Estados Unidos, sí, en MLS. Sí, sí. Los demás todos juegan fuera, en Europa. El caso de México, el momento es otro, nada más que siempre lo quieren tapar, no lo quieren reconocer y no se ocupan por tratar de resolver el problema, ¿no? Así como sí se ocupó Estados Unidos durante mucho tiempo. Y en cuestión de equipos, pues los resultados son los que demuestran que se han acortado las distancias, no hay duda.
No hay duda, es decir, ahorita no da tiempo, mañana voy a presentar en Picante algunos datos que yo les llamo contundentes. Hay aproximadamente 50 jugadores en estos momentos de la sub-23 de Estados Unidos que juegan o en Inglaterra en la Premier, o en la Primera División, o en la Bundesliga Alemana, o la Serie A, la Liga Española, la Liga Francesa, la Holandesa, la Escocesa, la Belga, y me puedo ir a Segunda División de Inglaterra, Segunda División de Alemania. Es decir, yo te enseño los números, Rafa y Beto, de la estructura, que fueron 11 titulares que juegan en Europa contra 50 que están buscando ser titulares. 50, y nosotros Edson, Chaquito, Chucky, y ahí párale.
Y Edson yo creo que es el que más pesa actualmente. Volveremos enseguida después de un corte comercial.
Que se comienza a gestar rumbo a la Copa del Mundo 2026. Un grupo de 100 dueños de palcos del Estadio Azteca crearon una asociación para luchar por su derecho de tener acceso a los partidos del tercer mundial que se organizará en nuestro país.
Buscamos al licenciado Valcárcel y la respuesta fue negativa. Por el momento no les interesa hablar con nosotros. Y con las actuales autoridades del estadio, no nos interesa hablar porque hemos sido menospreciados y maltratados por años por ellos.
Los 800 palcos del Estadio Azteca fueron vendidos en 1963, a cambio de 115 mil pesos cada uno. Un recurso económico que contribuyó para construir el inmueble inaugurado en 1966. El contrato al que tuvo acceso ESPN indica que los propietarios podrán asistir a todos los eventos del inmueble por 99 años. Esto incluye la Copa del Mundo 2026.
Hablando de palcos y plateas, porque nosotros tenemos la propiedad y posesión por 99 años desde 1967. O sea, que sería hasta el 2066 cuando nosotros podríamos entregar nuestra propiedad, pero el contrato también es clarísimamente, está estipulado, que tenemos acceso a cualquier tipo de eventos que se celebren dentro del Estadio Azteca en este caso.
¿Ustedes tendrían con esto acceso a la Copa del Mundo?
Como lo tuvimos en el 70 y como lo tuvimos en el Mundial del 86.
Las autoridades del Estadio Azteca no han respondido a los cuestionamientos de los propietarios, que preparan medidas legales para defender su lugar en la Copa del Mundo 2026.
Un derecho que tenemos, por el que ya se pagó, y no nos están haciendo ningún favor.
Es la voz de Roberto Ruano, que está al frente de este grupo de propietarios de palcos que están inconformes por lo que puede ocurrir en el Campeonato Mundial de 2026. Vamos a ir contigo, Omar Flores. Por lo pronto está creada, entiendo, una asociación de los titulares de los palcos en el Estadio Azteca.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Sí, como bien lo dices, hace ya unos meses se creó una asociación donde se están juntando varios propietarios de palcos del Estadio Azteca, tratando de hacer un frente común para evitar que, llegando el Mundial 2026, se les quiten sus propiedades y se le entreguen a la FIFA para que sean comercializados. Y hasta ahorita, bueno, lo que acabamos de escuchar es una base que presentamos en los primeros meses de este año. La última actualización es que ya hubo reuniones entre estos propietarios de palcos que se han reunido con las autoridades encabezadas por Justino Compeán. Todavía las pláticas no son formales, pero se les ha ofrecido, se les ha comentado que les ofrecen la remodelación de su propiedad a cambio de que cedan esos palcos durante la Copa del Mundo. Los propietarios de los palcos no están de acuerdo con esta propuesta. Ellos dicen que sus palcos están en buenas condiciones y que les gustaría tener acceso al Mundial como ocurrió en el 70 y como ocurrió en el 86.
¿Qué tan cercana, Omar, se ve la posibilidad de un acuerdo de cara al Campeonato Mundial?
Y hasta el momento no está cercana la posibilidad de un acuerdo, por lo que he podido platicar con las dos partes, tanto la parte del Estadio Azteca como los propietarios de palcos. El Estadio Azteca no quiere ceder, el FIFA le pidió que el estadio fuera limpio, que estuvieran todas las localidades libres, y los propietarios pues quieren que se les respete su propiedad. Ellos firmaron un contrato de 99 años que pagaron en 1962, y eso incluye la Copa del Mundo. Y tienen que encontrar alguna salida, tanto los organizadores como los propietarios de palcos. No nos han querido adelantar, pero nos han comentado que ellos ya tienen planes o estrategias jurídicas para defender su propiedad. El escenario se ve lejano, pero pues tienen que llegar a un acuerdo al final y al cabo, porque estos palcos al final se le entregan a los organizadores, se le entregan a patrocinadores, son para personalidades, y hay que recordar que el Estadio Azteca no solo tiene partidos de la Copa del Mundo, sino sede de la inauguración. Entonces, estas propiedades llegan a valer mucho más que en otros estadios.
Omar, tú que has estado tan cerca de la información, ¿quién crees que tiene la razón?
Mira, si nos vamos a lo jurídico, pues los propietarios de los palcos, porque ellos entre 1962 y 1966 pagan, si no mal recuerdo, 110 mil pesos por estos palcos, y era un mecanismo para construir el Estadio Azteca. Entonces ahí hay un compromiso, ese estadio, sin ellos no hubiera existido. Entonces se firma por 99 años y ellos solamente están pidiendo que se les respete su derecho, no están pidiendo algo más, como el mismo Ruano lo dice, no estoy pidiendo un favor, estoy pidiendo que se respete algo por lo que ya pagué. Y me parece que al final van a tener que llegar a un acuerdo. No sé si les van a reponer los boletos y les van a pagar algo por usar sus palcos, pero la posición por parte de la gente que tiene propiedades dentro de la Estadio Azteca es que ellos quieren entrar a la Copa del Mundo como pasó en ediciones anteriores. También me gustaría agregar, hace la semana pasada vi que en redes sociales se volvió viral por ahí alguna información que decía que FIFA ha levantado una alerta porque el Estadio Azteca tenía las obras de remodelación retrasadas. Pudimos consultar con varias fuentes y esto no es verdad. El Estadio Azteca tiene una fecha máxima de arranque para septiembre del 2024. Para este año se destinaron 900 millones de pesos que sirven para hacer el calendario y los planos, y se espera que antes de que termine este año se haga, inicie la remodelación. Por ahí hay un problema que son los palcos. La otra es la estrategia que están utilizando para atraer recursos, que es entrar a la Bolsa Mexicana de Valores con la compañía Villamanis, que ya hace unas semanas vimos el adelanto de cómo funcionó esto. Y bueno, se espera que se cumplan los plazos. Esta semana, ayer llegó FIFA, bueno, gente de FIFA a la Ciudad de México. Hoy tuvo una reunión con las autoridades. Y pues la sede realmente hasta este momento no está en problemas, pero pues si no se arreglan se puede ir complicando rumbo al 2026.
Oye, ¿la remodelación que ofrecen a los propietarios de palcos es a cambio de qué?
La remodelación es a cambio de que presten sus palcos durante los partidos.
No se usa en el Mundial.
Sí, durante el Mundial, durante los cuatro partidos y de fase de eliminación directa.
Otra pregunta, ¿de dónde salen esos 900 millones para remodelar el Estadio Azteca?
Esos 900 millones ahorita salen de Televisa. Ellos mismos reportaron a la Bolsa Mexicana de Valores que iban a invertir.
Necesitan 100 millones de dólares, Beto.
Exacto. 100 millones de dólares. Y el proyecto es que este dinero se junte a partir de la venta de acciones, que hasta el momento van bien. Iniciaron 16 pesos, ya van en 30. Se espera que para junio se tenga ese dinero.
Omar, muchas gracias por la información.
No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes.
A ver, están tratando de juntar 100 millones de dólares para la remodelación. El Estadio Azteca tendrá un patrocinio de un banco, que en su momento lo van a anunciar, Estadio Azteca tal, ¿no? El tema aquí muy fuerte es que Emilio Azcárraga, Televisa, Estadio Azteca, hizo un deal con FIFA, donde le entregan a FIFA el estadio completito.
Perdón interrumpirte, querido John, pero es que aquí está Vinicio Castilla. Mira. Vini, pásale, estamos al aire aquí en ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo estás?
Rafael Puente.
Mi Vini.
John Sutcliffe.
Hace años.
Heriberto Murrieta. Qué gusto, Vini. Qué gusto nos da saludarte. A ver, gracias, León Lecanda, por... Ahora vamos a pedirle a Vini que se ponga el audífono. Y ahora bajar el micrófono, si eres tan amable. Gloria de Oaxaca. Ahora sí.
Ahora
Vini,
sí.
Qué gusto saludarte. ¿Qué haces por acá?
Ando promoviendo el juego de Grandes Ligas que vamos a venir a jugar los Rockies de Colorado contra los Astros de Houston a fin de mes.
Qué maravilla, qué gusto verte. ¿Qué te ha parecido el inicio de temporada en las Grandes Ligas?
Fabuloso, fabuloso. Aunque a mis Rockies no les ha ido muy bien, pero, pero muy buen béisbol. He visto, o sea, el béisbol mexicano y el béisbol de Grandes Ligas sigue evolucionando muchísimo y me da mucho gusto ver a grandes talentos en el terreno de juego.
¿Qué te pareció la serie amistosa de los Diablos Rojos y los Yankees la semana pasada en la Ciudad de México?
Muy bien, muy bien. Me tocó ver el primer juego, lo pasaron en Estados Unidos por MLB Network y pues no, fue un ambientazo el que se vivió en el terreno de juego.
Por supuesto. Rafa, John, adelante.
Unos llanos impresionantes. Yo aprovechar para... Siempre destaco eso. Sin hacer demasiado ruido... Es impresionante la cantidad de peloteros mexicanos en grandes ligas y el problema que puede encontrar el futbolista mexicano para jugar en Europa. Si te pones a ver, el mejor béisbol del mundo, las grandes ligas, estamos de acuerdo.
Sí.
Bueno, ¿cuántos peloteros? Digo, destacando algunos por encima de muchísimos, el caso de Roque, pero es increíble la cantidad, hoy en día que arrancarán cerca de 25 peloteros.
Mexicanos en grandes ligas, debe haber como unos 10 o 11 ahorita o más, ¿verdad?
Ha bajado, Vini, ¿no?
Pero fíjate que, John, hay mucho pelotero en las granjas ahorita de los equipos de grandes ligas que están tocando la puerta ya para tener unos 2-3 jueguitos buenos y lo suben a grandes ligas.
Yo recuerdo con mucho cariño esos 90s contigo, con Armando Reynoso. ¿Cómo ha cambiado esa época del que quiere llegar a Grandes Ligas de México a hoy? Es decir, ¿cuál crees que ha sido el gran cambio de cuando te tocó a ti?
Pues mira, ahora hay más convenios, hay más buscadores que vienen a México. Antes había, pero no como hay ahora. Ahorita ya hay muchos visores que vienen a México. Hay muchas academias de béisbol aquí en México. Entonces hay más chance de que vengan a visorearlos y se los puedan llevar a muy temprana edad. Pero en mi caso, y Armando Reynoso, nosotros ya llegamos ya a Estados Unidos de más de 21 años, 22 años, cuando pudimos haber llegado a los 18 años. Entonces, ahorita es lo que se está tratando de llevar.
¿Como los dominicanos?
Como los dominicanos llevar, porque en Estados Unidos te desarrollan mucho más rápido que en México. Entonces, es muy importante llevar al pelotero a temprana edad.
¿Sientes que es, vuelvo a comparar el tema, se dice la problemática que encierra en el fútbol mexicano los formadores, que no hay buenos formadores? Entonces, que el jugador debuta a una edad que no que esté pasado, pero después de los 20 años. En el béisbol, el tema de los, no tanto visores, el que ve el talento, sino en las academias, los formadores de beisbolistas, especialistas en lanzadores, en pitchers, en diferentes posiciones. Ese tema, ¿cómo lo ves tú en México de acuerdo a cómo se lleva a cabo en los Estados Unidos?
Pues sí, es diferente, es diferente. Estados Unidos tienen ya muchas, pues los colegios, primero que nada, y ya las sucursales. Por ejemplo, en Dominicana hay casi todos los equipos de grandes ligas tienen sus academias y al muchachito que lo firman de 16, 17 años lo mandan directamente a Dominicana a follarse con, pues están todos los instructores de Estados Unidos allá en Dominicana. O si vienen ya, se van a estudiar a una universidad ya en el colegio también los entrenadores son muy buenos y ya salen. Un pelotero que sale de colegio ya casi sale listo para jugar doble A y casi grandes ligas, ¿no? Obviamente con talento, ¿no? Hay muchos peloteros que juegan colegio que no llegan a jugar grandes ligas, pero me refiero al pelotero que ya está más avanzado, que sale en los drafts altos, que puede ya estar listo a jugar grandes ligas en un año o dos años.
Oye, Vini, el jugar a la altura en la Ciudad de México, me tocó ver a Federer en la Plaza de Toros, sorprendido de cómo volaba la pelota de tenis, o cuando vino Tiger Woods, tampoco creía. ¿Cómo es el ajuste de jugar a la altura de la Ciudad de México? Porque lo van a tener ambos equipos.
Miren, Colorado, tú sabes, Colorado también es alto, no sí. Tan alto como la Ciudad de México, pero pues la mayoría de peloteros pues ya está.
Sería una ventaja para Rockies, ¿no?
Sí, sería una ventaja para Rockies el saber jugar, el saber pichar a la altura, porque no es fácil pichar. Los picheos rompientes no rompen como a nivel del mar. Y entonces es cuando tienen que hacer los ajustes. Obviamente aquí en México todavía es más alto que Denver, entonces va a ser más difícil para los pitchers, pero pues tienen que hacer los ajustes.
Vini, ¿cuál consideras que fue el mejor momento de tu carrera?
Pues mira, el mejor momento cuando, ¿sabes? Cuando es uno niño, el sueño de un pelotero, en mi caso, o futbolista, se puede hacer, los sueños llegar al mejor nivel del mundo, ¿verdad? Entonces fue mi sueño siempre cuando empecé a jugar ligas pequeñas por medio de mi papá que nos inculcó el béisbol, y mi sueño siempre era llegar a las grandes ligas. Cuando me informan, estaba jugando en AAA, y me informan que me voy, me dan el boleto de avión para reportarme a las grandes ligas, pues fue uno de los momentos más bonitos porque fue lo que soñé desde niño. Y cuando ese sueño se te hace realidad, es algo, pues, increíble, ¿verdad? En ese momento fue increíble porque no lo creía yo en Oaxaca, yo soy de Oaxaca,
sí.
Es una ciudad donde no, el béisbol no es un deporte primordial.
Sí.
Y salir de Oaxaca, llegar a las grandes ligas, pues fue algo maravilloso para mí. Entonces, claro. Ese momento no lo cambio por nada porque fue el momento que yo soñé desde pequeño. Y cuando se me hizo realidad, pues fue maravilloso.
¿Te ayudó en un momento lo de Alfredo Harp? Porque el señor Harp ha ayudado el béisbol en Oaxaca, no solamente Diablos, en su momento apoyó mucho el béisbol en Oaxaca, ¿no?
Y lo sigue apoyando, y él es un gran impulsor del béisbol. A mí ya no me tocó don Alfredo, yo cuando yo estaba en Estados Unidos, conozco a don Alfredo,
sí,
obviamente.
Sí, todo lo que ha hecho.
Gran impulsor del béisbol, lo que ha hecho, la academia que tiene en Oaxaca, pero don Alfredo todavía no estaba dentro del béisbol profesional cuando yo salí a jugar a Estados Unidos.
Aparte del béisbol, ¿hay algún otro deporte que te guste?
Mira, me gusta el básquetbol, me gusta el fútbol americano, me gusta el tenis, el golf, ahorita estoy jugando golf, me
Eso.
Gusta mucho el golf.
¿El fútbol no?
El fútbol, claro que sí, claro, me gusta mucho el fútbol.
¿A qué equipo le vas?
Al América.
Al América, bien. América,
¿qué crees que iba a decir Atlanta?
¿Y cómo ves lo de Otani?
Pero todo,
o sea, uno la capacidad de pelotero.
Lo del, el otro va a preguntar yo de lo de lo del Buki.
Lo del
y no es el que canta.
Es algo, la verdad, hablando del atleta, es un fenómeno. Es un fenómeno que vamos a tardar muchísimos años en ver a alguien como él, que sea un as del picheo y que sea un
batallón. Mire, te lo puedes pegar un poquito más si eres tan amable, para que se te oiga mejor. Perfecto, muchas gracias. Adelante, perdón.
Vuelvo y repito, no, es un fenómeno. Como atleta es un fenómeno. Como pitcher, ahorita no está pichando porque le hicieron la operación tomillón. Sí. Pero el próximo año ya va a regresar a pichar. Es uno de los mejores pitchers que hay. Y bateando, pues, ni se diga, ¿no? Es por eso le dieron esa cantidad de dinero, porque hace las dos cosas y las hace al máximo nivel y mejor que todos.
Y todo este tema, porque yo creo que toda la familia de Grandes Ligas debe estar inquieta, sí, claro, de que estén investigando a la estrella Otani por lo de las apuestas y el traductor, ¿no?
Así es un caso donde, pues, se oyen muchas cosas, nadie sabe cuál es la realidad. Pero pues está la investigación, ojalá salga bien librado de esto porque le hace falta al béisbol Otani.
¿A qué te estás dedicando ahora, Vini?
Trabajo con los Rockies de Colorado todavía, desde que me retiré estoy fungiendo como asistente especial del gerente general y estoy en Denver, ahí tienen su casa cuando gusten.
Muchas gracias.
No voy a las giras, entonces me gusta mucho lo que hago porque tengo esa flexibilidad de compartir mucho tiempo con la familia y seguir en lo que más me gusta, que es el béisbol.
¿Sigues haciendo ejercicio?
Sí, sigo, me busco la manera de hacer
carrocería ejercicio. Y esa fortaleza que siempre te ha caracterizado.
Gracias, gracias.
¿Y un música, cuál te gusta, Vini?
Me gusta mucho la música mexicana, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Luis Miguel, la música de banda. O sea, soy internacional con la música, me gusta mucho la música.
¿Cuál consideras que es el mejor pelotero mexicano de la historia?
Fernando Valenzuela, sin lugar a dudas.
Oye, Vini, llevas muchos años viviendo en Denver. ¿Cómo ha cambiado hoy la minoría latina? Los latinos estamos controlando Estados Unidos. ¿Cómo has notado el recibimiento al latino en el día a día en Estados Unidos?
Muy bien, fíjate, muy bien. Creo que la gente latina se ha adaptado mucho a la vida de Estados Unidos. En Denver hay mucha gente mexicana, mucha gente de Chihuahua en Denver.
Sí, sí.
Y pues creo que se han adaptado bastante bien allá.
Oye, Vinicio Castilla, un honor tenerte aquí en la cabina, Vini. Qué gusto saludarte. Te agradecemos mucho que hayas venido este ratito aquí a ESPN Radio Fórmula.
El gusto es mío. Gracias por invitarme y compartir este tiempo con todos ustedes.
Gracias. A ver, gracias, Rockies.
Nos queremos tomar una foto contigo. Claro, sí, si eres tan amable. Seguro, gracias, sí. Buenas tardes y hasta mañana. Hola.